Y comenzamos Nunca es Tarde. No, no soy Fernando Ochoa, sino Cecilia Rodríguez, que estamos trabajando porque hoy, 9 de noviembre, se realiza una movilización que comenzó a las 12 del mediodía, concentrando en Gobernación. Partieron hasta lo que es la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, los bachilleratos populares para la efectivización de contenidos, salario docente y becas estudiantiles. Desde allá, desde esta Dirección General de Cultura y Educación, se encuentra el compañero Fernando Ochoa para contarnos cuál es la situación que está ocurriendo allá y cómo, si llegaron o no a lo que es la dirección. Fernando, Cecilia te saluda.
Buenos días, Cecilia, buenos días a los oyentes. Bueno, como lo habíamos prometido, la idea es salir del estudio de la radio a las calles con lo que está pasando en estos momentos aquí en La Plata. Los bachilleratos populares, si bien señalabas, se están organizando aquí en esta ciudad. Están llegando los diferentes bachilleratos por diferentes puntos de La Plata para acercarse a la cartera que dirige Mario Porto para empezar a exigir el reconocimiento de estas experiencias. Hay mucha participación de alumnos. Hoy vamos a estar escuchando los testimonios. Intentaremos, Cecilia, y sé que estás trabajando ahí, ir intercalando con música, con información, para que el oyente pueda, de algún modo, no dejar de escuchar Nunca es Tarde, pero también instalarse en lo que está pasando aquí en La Plata. Ayer escuchaba atentamente a Perfiles, a nuestro compañero Rubén Bustamante, que dialogaba con los estudiantes de la media número 2, y reflejaba a través de esos testimonios cómo está el sistema educativo formal. Bueno, acá hay otra forma de expresar estas instancias de unificación popular, y vamos a estar hablando con los propios estudiantes que le dan forma a estas experiencias alternativas, donde muchos trabajan, llegan cansados a la noche, pero se dedican, se organizan para terminar los estudios. Eso es lo interesante. Además también, bueno, ya lo hemos dialogado en muchas ocasiones, Cecilia, la pedagogía implementada. Ya no se ve al recipiente vacío a llenar de conocimiento, sino a intercambiar conocimiento y construir el pensamiento juntos.
Sí, así es, Fernando. No sé cuánta gente se encuentra en este momento en lo que es la movilización.
Están llegando los diferentes bachilleratos. 300 personas de un bachillerato han llegado, o sea, casi que vienen de la parte de Moreno, algunos vienen también de Capital Federal, que se están concentrando aquí en La Plata. Estaremos intentando dialogar también con referentes del INPA. Ustedes recordarán que habíamos hablado con Vicente Cito Lema, que convocaba e invitaba a la conformación de la Universidad de los Trabajadores, espacio que se va a desarrollar en la fábrica recuperada INPA. Bueno, estaremos hablando con los formadores de este bachillerato, de esta experiencia que se está llevando adelante en el INPA, además también de las propias experiencias de aquí de La Plata. Recordemos que Mario Porto, el año pasado, había dado un acuerdo de reconocer a estos bachilleratos. Lo que sucede es que no ha firmado todavía este acuerdo, entonces quedan en promesas que se la pueden llevar el viento si termina este año, porque ustedes sabrán que se empieza a cambiar las estructuras institucionales después de las elecciones. Del 10 de diciembre se modificará todo, entonces los bachilleratos están saliendo a la calle para recordar este acuerdo y que se llegue definitivamente a lo que se había acordado.
Sí, Fernando, ¿ya llegaron a la Dirección General de Cultura y Educación?
Están a una cuadra de la dirección, están pasando por la Catedral de La Plata. Hay mucha gente. Cuando estemos llegando vamos a poder dialogar con los propios estudiantes, que se van a apropiar de algún modo, esto que siempre decimos, Cecilia, de ir apropiándose del micrófono y de darle voz y cuerpo a la palabra, ¿no? Y aquí estarán los propios estudiantes, estaremos hablando con algunos profesores, pero la idea es que empecemos a comprender qué motiva a muchas mujeres venir con sus hijos hasta La Plata, una ciudad demasiado lejos desde los diferentes puntos que están llegando a los bachilleratos, hasta el Capital Federal es un poco lejos. Entonces está viniendo mucha gente con sus hijos, mucha gente que vino a trabajar y que decidió venir así a esta movilización porque entiende que es la única forma de defender su derecho a estudiar y en este caso de terminar la escuela, el secundario.
Fernando, ¿hay presencia policial?
Hubo un efectivo policial que está acompañando la movilización. Este es un efectivo que va en una bicicleta donde se va adelantando los semáforos y va haciendo el control de tránsito para que no haya dificultades. Lo que sí, repito, muchas mujeres, Cecilia, que han venido con sus hijos, con sus bebés, y que hoy estaremos hablando con ellas para que podamos escucharlas y enterarnos de sus propias historias, que la motivan a estar aquí en La Plata. Esta experiencia pedagógica que no solamente queda en la idea educativa, sino de formación del pensamiento crítico, y eso es lo interesante de esta propuesta. Por eso yo recordaba lo que había trabajado nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer, con lo que había sucedido en la escuela media número 2, tema que has trabajado junto a Cintia Medina, y que ayer escuchábamos los testimonios de los estudiantes, y es escuchar la voz de los protagonistas. Bueno, de eso se trata la radio, de eso se trata también la 90.1. Nos hubiera gustado habernos distribuido con más efectividad y que estemos los dos aquí, ese era el objetivo, pero bueno, los oyentes van a poder estar escuchando lo que esté pasando hoy y estarán a cargo de tu conducción ahí en los estudios, y manejando bien los tiempos radiales que aquí. Te soy sincero, no tengo guía de horario, me vas a tener que ir guiando, Cecilia.
Muy bien, Fernando, entonces vamos a retomar la comunicación cuando lleguen a lo que es la Dirección General de Cultura y Educación, que están a una cuadra, me mencionabas, para poder hablar y dialogar con la gente, los estudiantes y los docentes que están reclamando en este momento, volvemos a repetir, la efectivización de los convenios, salario docente y becas estudiantiles. ¿Esto es así?
Exactamente, hay mucha movilización en las calles. Bueno, hoy escuchaba atentamente el recorte informativo y voy a estar atento a escuchar la repetición del recorte informativo porque los trabajadores del Patronato de Liberados también estaban haciendo la última jornada de paro. ¿Te acuerdas, Cecilia, que ayer informábamos, escuchábamos los testimonios de los trabajadores de esta institución que también depende de la provincia de Buenos Aires y que está teniendo inconvenientes allí en Moreno por no tener las condiciones de edilicia para hacer el trabajo que tienen que realizar? Bueno, muchas veces hablamos de violencia institucional, de esto se trata, ¿no? La violencia no es solamente violencia física, sino violencia institucional que la sufren las personas que van a buscar respuestas, en este caso en el Patronato de Liberados, pero también en el sistema educativo, que expulsa. Ya lo hemos hablado con Andrade, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, ¿te acordás, Cecilia, que estuvo ahí en los estudios?
Sí, sí, lo recuerdo.
Y que mismo reconoció que este sistema educativo expulsa más que incluir. Bueno, de esto estamos hablando cuando hablamos de violencia institucional y también de la organización popular que se están organizando aquí los bachilleratos y están exigiendo el reconocimiento de esta experiencia que surge después de la crisis de 2001, se fortalece en el 2002 y empieza a luchar por su reconocimiento institucional por parte de esas experiencias que fueron generándose en espacios recuperados y en espacios que le daban cuerpo a este lugar donde concentra mucha gente si quiere terminar su secundaria.
Muy bien, Fernando, nosotros vamos a ir a un tema o a una tanda, no sé qué me dice Cintia Medina de estar al otro lado, un tema. Primero vamos a leer una información sobre los bachilleratos y sobre esta movilización, porque hoy a la mañana distintos medios publicaron este comunicado que habían publicado los bachilleratos en relación a esta movilización que se iba a realizar y que se está realizando en estos momentos, y luego vamos a retomar la comunicación con vos para dialogar con los estudiantes y los docentes que están en la organización.
Haremos eso que tú dices, Cecilia, dispongo de ti, vas guiando y nosotros estaremos aquí desde La Plata y tú manejando los micrófonos en la 90.1.
Bueno, Fernando, hasta luego. Bueno, y ahí lo escuchábamos a Fernando Ochoa desde La Plata, pero queremos leer, compartir con los oyentes este... Cintia me dice, vamos a la tanda, pero podemos compartir primero este comunicado que salió, que dice: los bachilleratos populares es una experiencia inédita para la difusión socioeducativa y como expresión de una real participación en el campo educativo. Empresas recuperadas por sus trabajadores, organizaciones territoriales de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, junto a cooperativistas de docentes e investigadores, asumieron la decisión junto con sus comunidades de impulsar la creación de estas escuelas populares, públicas, gratuitas, en y desde movimientos sociales. Dice: nuestra lucha va de la mano con la defensa y la lucha que compañeros estudiantes, docentes de las escuelas públicas que vienen dando desde hace muchos años, reclamando por mejores condiciones educativas, entre muchos otros. Hay avances en el gobierno macrista, los docentes de Capital están defendiendo el estatuto docente que expresa una conquista en una clase trabajadora que se llevó una que se llevó años de lucha a conseguir. Dice, movimientos sociales y organizaciones populares desde hace 11 años venimos creando y sosteniendo estas escuelas para jóvenes y adultos. Hoy somos más de 40 bachilleratos populares con miles de estudiantes y cientos de docentes que seguimos luchando. Tras largos años de lucha, a fines del 2007, los bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires obtuvimos el reconocimiento por parte del Estado. En marzo del 2010, mediante protestas y movilizaciones, logramos obtener una propuesta de convenio de cooperación técnica que incluía los salarios para los docentes de las escuelas reconocidas en el 2007. En junio de este año también, mediante la lucha, logramos las firmas de 5 convenios y el compromiso del director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto, que es lo que mencionaba Fernando Ochoa, de que los 11 bachilleratos populares firmen el convenio antes del 1 de noviembre, permitiendo así que estos puedan emitir sus propios títulos, que los docentes tengan el reconocimiento como trabajadores de la educación, además el inicio del camino burocrático para que estos otros 5 bachilleratos que iniciaron sus actividades este año. Esto es parte de lo que es el comunicado de que publicaron los diferentes medios alternativos en internet que anunciaban lo que iban a realizar hoy y el porqué de esta movilización. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, vamos a ir a la tanda, pero antes te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-540359. A la tanda, entonces.
Nunca es tarde para entender lo que pasa.
Yo creo que voy a ser genia. No, ojalá. Si fuera una genia, haría desaparecer a algunos con más de los genios. Soy mortal. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores.
De radio.
La Neurona.
Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. Messi está en la India, es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos, porque son muchos ellos.
Politeístas se llaman, bueno, son muchos, como digo que la policía, son muchos de la CIA.
No tiene nada que ver.
No se mancha. No se dobla, se escucha. La Neurona. Miércoles a las 19 horas, por tu estación de diversión.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La Galle a la calle. La Galle a la calle.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1. FM Moreno. No te lo pierdas.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación.
Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios.
Curruf Nahuel, pueblo originario mapuche.
Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estamos con Ignacio Vélez, a quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que si seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Continuamos en Nunca es Tarde. Como había mencionado el compañero Fernando Ochoa, ya llegaron a lo que es esta Secretaría de Cultura y Educación. Estaban a una cuadra. Fernando, no sé si me escuchás. ¿Con quién estás ahí para que podamos hablar?
Te escucho atentamente, Cecilia. Hace mucho calor aquí. Los ánimos a veces se modifican. Me imagino que en Moreno también. Estamos aquí con Marcelo, que es integrante del Bachillerato Popular por parte del FOL, que se está también agrupando en el día de hoy. Está enfrente aquí el ministerio, donde no está Oporto, en la información que estamos metiendo, no los va a atender Mario Oporto en el día de hoy, y están aquí conglomerados esperando que haya una respuesta. Pero vamos a hablar con Marcelo. Marcelo, hoy movilizando aquí en la plaza, el objetivo es que se cumpla lo que se había acordado, en ese caso la firma de Oporto, que no está.
La idea de la movilización es la lucha que venimos haciendo, y la misma movilización que hicimos hace más de 20 días. La idea es la efectivización de ese acta de compromiso que tuvieron con nosotros en junio y de la cual no lo han cumplido, porque hay 10 convenios que no se han firmado antes del 1 de noviembre, que eso era una de las promesas del gobierno, del ministro de Educación, Mario Porto. Y bueno, la idea, venimos hoy acá realmente a que se efectivicen esos convenios, que tienen que firmarse en realidad, y después la efectivización de otros 6 convenios que ya tienen convenio, pero no hay una resolución que digamos que efectivice la normativa de alguna manera. Entonces, la idea también presionar en ese sentido, porque estamos llegando a fin de año, seguimos trabajando, los estudiantes no le estamos pudiendo garantizar el título, a más de 400 estudiantes no podemos garantizar el título, y aparte los salarios para los trabajadores docentes, que hace años que venimos trabajando en el campo popular y en los territorios.
Lo que tenemos aquí como uno de los volantes, en un momento dice, elegimos el bachillerato, por lo que compartimos diariamente no son solo clases, sino encuentros de aprendizaje. Lo elegimos porque es una crítica a la educación tradicional. Nuestros hijos tienen acceso al taller de niños para que nosotros podamos estudiar y se contempla la situación particular de nuestros estudiantes, por el compañerismo y la igualdad entre docentes y estudiantes. Es difícil romper la lógica de la educación formal con esto que bien lo describen ustedes, estos volantes que se están repartiendo aquí en La Plata.
Sí, es difícil, digamos, pero digamos la lucha la tenemos que dar en el sentido de que no son territorios en donde el Estado está ausente, digo, y nosotros tenemos que ver que toda esa gente tiene el derecho a estudiar, que lo tenemos todos, y eso tiene que ser para todos. Y la elección que hacen también muchos estudiantes, porque eso no solo es ver que nosotros, digamos, damos otro tipo de educación, sino que los estudiantes eligen estudiar en los territorios, entender, que les comprendamos, que esto de que la escuela formal los expulsa porque no los entiende, les pone límites, digamos. Hay un montón de circunstancias que la escuela formal no los entiende, y nosotros estamos para eso. Digo, nosotros tratamos de incorporar gente, no excluir. Y por otro lado, entendemos que la educación es de otro ámbito, que es una educación en donde los estudiantes y los docentes construimos el conocimiento en el espacio, un conocimiento que es práctico, que se da dialécticamente, y que, bueno, digamos, en el día a día lo tenemos que ir haciendo, pero no es la idea romper con la escuela formal, sino mucho más, digamos, la idea es que la lucha, de muchos, digamos, luchas docentes y demás, nosotros, digamos, tenemos que empezar a apoyar las luchas docentes, ir en contra, digamos, de todas las flexibilizaciones, digamos, que está otorgando los diferentes distritos y gobiernos neoliberales todavía con su conducta en la educación, así que la idea es que no fragmentar la educación formal, pero también tratar de transformarla, digamos, e impulsando nuestros proyectos políticos, educativos, pedagógicos, desde otro ámbito, y tratar de que esto también llegue y tenga retorno en la educación formal también.
Muchas gracias. No. Bueno, ahí escuchamos a intendente de FOL, Cecilia. Nos está acompañando Javier, que está haciendo todo el trabajo de producción, así que él me va a ayudar a presentar esta nota que está aquí en La Plata. Digo nota porque es una persona que está enfrente mío del Bachillerato Popular de Aguirre. ¿Su nombre? Lucas. Lucas, hoy organizándose aquí, ya nos decía el compañero de FOL el objetivo. ¿Creen que se va a cumplir?
No sabemos, digamos, creo que lo va a definir en la lucha, digamos, la persistencia. Digamos, por ahora veníamos teniendo buenos resultados, la última marcha fue la primera vez que no nos recibieron, y no tuvimos respuesta, así que hoy intentamos dar una respuesta nuestra contundente frente a esa falta de respuesta de ellos. Estamos mucho más en la calle, creo que estamos teniendo una buena movilización, una buena convocatoria de compañeros de todos lados de la provincia y de capital. Así que esperemos tener una respuesta por la positiva.
¿El bachillerato de qué lugar es y cuánta gente participa?
El bachillerato Raíces de Seguir está en Tigre, en el barrio de Las Tunas. Somos unos 30 profesores y unos 45 estudiantes, más o menos, entre los 3 años del bachillerato. Además tenemos la comunidad de primaria también, que iniciamos este año, y son unos 10 compañeros. Y bueno, además de los graduados, que ya tenemos dos generaciones de graduados, que muchos siguen en el bachillerato, sumándose a los equipos pedagógicos, así que en total sí somos unos 50, 60 personas entre todos.
¿Con qué se encuentran ustedes en el trabajo diario? ¿Con qué características? Porque bien nos decía el compañero del bachillerato del FOL, lo difícil que es romper esa lógica del recipiente vacío y llenar de conocimiento. Bueno, supongo que esa dificultad no está para los Tigres.
Sí, digamos, es la dificultad que tienen todos, digamos, los estudiantes de haber transitado ese sistema educativo, y los profes también venían como estudiantes de ese mismo sistema educativo y sean profes también formados de cierta manera, digamos, creo que juntos vamos tratando de ir desarmando esa posición del asistente vacío. Creo que la única manera que tenemos es esta, digamos, es poner los saberes en juego, digamos, no los saberes de los que venimos por ahí, los que hemos tenido la posibilidad de estudiar, pero también los saberes de lucha de los compañeros que vienen también de otras experiencias organizativas, políticas, y creo que en ese diálogo entre diferentes tipos de saberes se va desarmando, digamos, es una lucha constante y cotidiana, en el día a día la vamos luchando.
Muchas gracias, compa. Bueno, ahí escuchábamos al intendente del Partido Popular, Rafael Vicente. Está haciendo un trabajo estupendo nuestro compañero Javier, te cuento, Cecilia, que luego va a estar hablando con los alumnos. Está haciendo de una punta de la movilización a un lugar donde ustedes, los oyentes, ustedes allí en la 90.1 puedan escuchar los testimonios de lo que estamos tratando en el día de hoy. Es una tarde bastante agitada, informaba que no hay nadie responsable para hacer la atención a la bachillerato. Por ejemplo, el ministro Porto no está en el lugar, así que están esperando los oficiales de bachillerato con murgas, con mucha presencia de la familia que viene de los señalados y que están aquí en el lugar. ¿Cómo está saliendo todo aquí en el 90.1?
Bien, Fernando, estamos a 47 minutos de lo que sería la tanda de la hora. Pero, bueno, explicar esto que vos estabas, resaltar en realidad esto que mencionabas sobre venirse de Tigre desde tan lejos en busca de un derecho que les corresponde, porque es una lucha que vienen hace más de 11 años, mencionábamos en el comunicado que mandaron hoy por los medios alternativos digitales.
Exactamente, por eso la importancia de estar aquí presente de muchas familias que son estudiantes de estas experiencias y que hoy están aquí juntas, haciéndose sentir con alegría. También muchos están cansados porque han caminado muchas cuadras de la estación de la plaza hasta aquí y que están sentándose y haciéndose oír frente a las puertas de este ministerio. Bueno, mañana también tendremos una tarde agitada, Cecilia, te cuento, y vos tendrás la información más efectiva todavía, que en el Brindo se estará realizando un foro de comunicación, un encuentro de comunicación en el marco de la ley y las discusiones que se vienen generando desde hace tiempo, que ha participado Efraín Moreno también de esas discusiones respecto a lo que significa la democracia de la comunicación.
Sí, así es. Es más específicamente en el CENCAL, que es entrada libre y gratuita, se realizará el cuarto foro abierto de comunicación el próximo jueves 10 de noviembre de 12 a 19 horas. Volverán a reunirse en el foro abierto de comunicación en una jornada de capacitación coordinada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA. En el centro se realizará en el Centro Municipal de Capacitación Laboral, que es el CENCAL, en Bartolomé Mitre, 10.891 Moreno, edificio ex Riglos, como mencionaba. Fernando, ¿me escuchas?
Sí, te escucho atentamente, estaba escuchando la lectura del documento de la invitación a esta jornada, estaremos haciendo la cobertura correspondiente y pensaba mientras escuchaba esa unificación de cultura y comunicación, ¿no? Que siempre está tan enseñado por los docentes universitarios esta idea, bueno, aquí se empieza a percibir también eso de la comunicación, con muchas ganas de comunicar lo que están haciendo y ese trabajo de educar juntos, en conjunto, y no una cuestión de sometimiento o de esto que mencionábamos y que ya venimos reiterando, eso de lo que es la educación formal, que pone ejemplos de conceptos sociales. Bien hacerlo señalaba nuestro compañero Rubén Bustamante cuando hablaba con los estudiantes de la Escuela Media número 2, ¿no? La decisión institucional fue que el joven no vuelva a estudiar a la Media 2, por lo menos hasta la información que teníamos en el día de ayer. Bueno, de esto se habla cuando se habla de un sistema expulsivo, de estas características, pero también de todo lo que significa socialmente, ¿no? Porque la institución de la educación no escapa a lo social, está muy atado, por cierto, y aquí se empieza a percibir.
Sí, así es. Bueno, Fernando, nosotros vamos a continuar porque vamos a ir a los tiempos de la radio como corresponden y después retomamos la comunicación para que nos sigas describiendo qué es lo que está ocurriendo allá en La Plata.
Te cuento que aquí el productor Javier está trayendo a mucha gente, así que tú te ordenas ahí, nos vas llamando y estaremos dialogando con todos los entrevistados que ya me están rodeando, te digo.
Muy bien, Fernando, si es posible hablar con estas señoras que mencionabas que están con los chicos para ver cuál es también este impulso que los lleva a estar hoy movilizando con el calor que mencionabas, estar en La Plata, un lugar tan alejado de las zonas donde viven.
Entraremos
seguimos entonces haciendo eso, hablando con, también con los alumnos, así que ahora nos organizamos, manejarlo desde ahí y volveremos aquí en La Plata.
Muy bien, Fernando, hasta luego. Bueno, ahí lo escuchábamos a Fernando, como me dice mi compañera, vamos a ir a un tema musical y luego a la tanda y volvemos con toda la información que tenemos preparado para ustedes.
El tiempo me trae una historia, la historia no la hice yo, la hicieron nuestros abuelos, y fue todo a pulmón, él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos vuelos rasantes fueron la aberración y el terror fue la ley.
De un país en llamas que clamaba por su honor, mataban ideas, no tenías opinión. Si sos argentino,
quisieron. En una guerra nos hicieron temblar, que los remil parió, pedazos de hijos de puta, cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas, cuánto que nos costó y de qué.
Acepto que a esta altura los fumigados le echen la culpa a la mesa de enlace. ¿Comprende?
La culpa que es barata, regalarla no nos puede sacar.
Y por otra parte, si el fumigado cree que el genocida es el empresario, hermano, no le saques fotos. Hacé justicia por tu mano.
Estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared.
¿Y quiénes son los genocidas, entonces, a su opinión?
No, yo te digo porque al compañero Bustamante yo lo conozco de las asambleas de las asambleas contra la fumigación, ¿entiendes? Uh-huh. Y realmente el hombre es un hombre bravo. Me acuerdo que en una asamblea donde vino un sojero a dialogar, dijo que había que sacarlo a cuchillo. Bueno, hermano, que saque a cuchillo al fumigador.
¡Que saque a cuchillo al fumigador!
¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Por FM Moreno, 90.1. tu estación de información.
Los ejes de mi carreta, milonga.
Continuamos en Nunca es Tarde. Antes de la tanda, primero está el compañero Rubén Bustamante para hablar con nosotros por una información, ¿qué es lo que pasa con la planta de los trabajadores municipales?
Bien.
Ayer fue el día de los trabajadores municipales.
Ayer fue el... claro, efectivamente, fue el día de los trabajadores municipales. También fue el día del Canillita.
También.
El día 7, por eso no hubo diario y la única empresa que los repartió fue Clarín, haciendo gala a lo que todo el mundo puede reseñar y con cierta justicia de lo que significa una empresa y un monopolio. Y podríamos hablar del enojo. Podríamos hablar del enojo. Que es importante reconocerlo, el enojo que van teniendo algunos trabajadores municipales, porque las listas comenzaron a circular. Cada secretaría tiene una composición de personal y se va cargando la batería, se va cargando. Hay que tener mucha paciencia para los trabajadores municipales porque están con las baterías cargadas. Y se preguntan, ¿me quedo o no me quedo? En una secretaría, sí tenemos Secretaría de Economía, Secretaría Privada, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Bueno, lo que es el organigrama municipal o la disposición que hace el esquema, cada secretario tiene nombramientos. Ahora, no necesariamente son los nombramientos que pidió el secretario. Aquí comienza a tallarse lo que son los acuerdos políticos. Entonces, lo que emerge hoy como una discusión que va, por lo menos, consolidándose en el seno del Partido Justicialista, en la figura de Mariano Hues, y los concejales que van a ingresar, es que hay que reducir la planta. Se dijo un número, se ha tirado un número. Hoy estuve en el Consejo Deliberante 2 horas y ahí es una caja de resonancia chiquita, pero el número varía. En la primera etapa son 500, hasta puede llegar a 1.500. Para mí es una exageración, porque si son 1.500 estaría reconociendo el delito, que es haber trabajado durante 3 años o más para construir esta metástasis que hoy la tienen que desactivar. Y se tiene que hacer una operación de alta complejidad sin que el paciente se muera. ¿Quién hace esa operación y qué es la operación? La operación es la firma de decretos. El Consejo Deliberante tiene como presupuesto el 3% de lo general. Si son 500 millones de pesos, el presupuesto general de gasto de la municipalidad, el 3% es del Consejo. Con ese 3%, el presidente del Consejo distribuye para el pago de los concejales, secretario y asesor. Y tiene un margen muy pequeño para decir, bueno, en este lugar pongo 2, 3 o lo que sea, pero es muy pequeño. Lo que ocurrió en los últimos años es que hubo nombramientos y pase a comisión, pero quien firmaba los decretos era el intendente municipal, Andrés Arregui. Con lo cual hay una corresponsabilidad, si es que uno se remite a las declaraciones de Hues previo a la campaña, de las primarias diciendo hay cientos de personas que no trabajan en el Consejo. No, hay cientos de personas en todo caso que fueron nombradas y las firmas del intendente municipal y que hoy están en vías de extinción. Esos acuerdos políticos. Ahora bien, ¿de dónde se va a retirar? Se retira de obras públicas, en donde siempre, en cada presupuesto, el secretario dice, me falta personal. ¿De ahí van a sacar? Y si no sacan de ahí, ¿a dónde estuvieron los acuerdos políticos y en qué número? Bueno, esta es una discusión seria que pone, por lo menos en tela de juicio y una severa discusión, a Pablo Lombardi, lo he charlado con él, que es dirigente de la Juventud Sindical y miembro de la CGT, también a Jorge Alagastino, que es un dirigente de Extracción Social, también a Carlos Benítez, pero si la orden se da, la orden se cumple. La duda es quién firma los decretos.
¿Y cuándo sería esta orden? ¿Y cuándo iniciarían los despidos? ¿Antes del 10 de diciembre?
Yo la bola mágica todavía no la tengo. No la tengo.
Es la duda. ¿Viste?
Pero sí puedo ofrecerte una interpretación política desde este lugar, desde el micrófono. es impopular que el intendente Hues asuma firmando 500 decretos. Parece que estoy respondiendo la pregunta.
Sí, sí, sí.
Lo que se está discutiendo es si Arregui quiere ser impopular dejando el cargo, firmando los decretos, o si Arregui toma licencia y quien debería asumir la intendencia en el último mes es Pedro Camps. Probablemente pueda tomar licencia Pedro Camps.
¿Y quién asumiría?
El gran Bonete, la verdad, no, no. Más que,
¿Quién está en la lista?
No, más. La cuestión no es quién asume, quién firma.
Y pero el que asume es el que firma.
Y no tengo la lista del año 2007 en la cabeza yo. No sé quién era el segundo de Pedro Camps, no lo recuerdo. Pero no creo que suceda esto. O es Arregui o es Camps. Lo orgánico es orgánico y lo leal no es leal, sino hace la construcción de poder. Entonces, o es Arregui o Pedro Camps quienes tienen que firmar los decretos para, se llama transparentar y sincerar la planta de personal. Si hay mucho es porque Arregui y Hues lo quisieron. Ahora ellos tienen que cargar con, no un muerto, sino con varios cadáveres en el placar.
Bueno, vamos a continuar seguramente con esta información.
Por supuesto, por supuesto.
A estar desarrollando. Nosotros continuamos, ahora sí nos vamos a la tanda de la hora y luego continuamos con más información.
Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí?
Hola, Fernando.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Fernando Ochoa lo saluda.
Sí, ¿cómo te va?
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Bien.
Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después.
Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
¿Qué hace? ¿Qué hace?
Bueno, continuamos en Nunca es Tarde. Como les habíamos anunciado anteriormente, está el compañero Fernando Ochoa en la ciudad de La Plata, pero me dice que está con un nuevo movilero, nuevo, que se suma provisorio igual al equipo informativo en este momento. ¿Esto es así, Fernando? ¿Con quién estás?
Estoy con Javier Roballo, aquí estudiante de Bachillerato Popular del Cañón, que está haciendo un buen trabajo de producción. Le agradecemos al aire aquí al compañero. Tiene tres entrevistados esperando toda la tanda. Imagínatelo, está así como loco, me pide aire y le daremos aire. Así que van a escuchar los oyentes a Javier Roballo, haciendo modo correspondiente y dialogando aquí con los diferentes profesores de los bachilleratos populares. Javier, el aire.
Buenas tardes, como dijo el profesor, acá estamos con todos los bachilleratos. Y bueno, queríamos hacer un intercambio con distintos bachilleratos para poder hablar y ver cómo funcionan y por qué necesitamos que nos reconozcan.
Javier.
Acá tenemos a Miguel, un alumno de otro bachillerato, y bueno, queremos que te cuente un poco lo que es el bachillerato de ellos.
Hola, somos estudiantes y docentes de Bachillerato Popular del Galpón Cultural de Claypole, y hoy estamos en la calle, aunque parezca una fiesta, luchando y reclamando por nuestro derecho a la educación que elegimos, en conjunto con el resto de los bachilleratos de la Coordinadora de Bachilleratos Populares de Lucha. Exigimos al Ministerio de Educación, Mario Porto, y a su actual gabinete, que firme el convenio pactado con dicha coordinadora. Esto implica la oficialización de todos los bachilleratos populares, títulos oficiales, salida y beca.
Bueno, acá lo tenemos a Miguel. Ahora tenemos a una de las profesoras del bachillerato y bueno, queríamos que cuenten un poco cómo funciona el bachillerato de ellos y por qué de esto, de poder expresar lo que estamos sintiendo.
Bueno, nuestro bachillerato está en Claypole, se llama el Galpón Cultural, perteneciente al FOL. Movimiento Norberto Salto, y en nuestro bachillerato, como en los demás, tenemos en común la participación en la construcción colectiva entre docentes y estudiantes. Recién Miguel lo que estuvo expresando era la voz de todos los estudiantes plasmada para traer acá. Decidido esto en asambleas que hacemos mensualmente con estudiantes para tratar diferentes temas que tienen que ver con cuestiones, bien puede ser educativas, pero también cuestiones como esta, la del reconocimiento. Si bien hoy no están todos presentes, están por cuestiones también laborales de los compañeros y compañeras, están presentes desde las palabras, las pancartas, la presencia de colaboración para que los compañeros que están acá puedan llegar a través, bueno, de solventar cuestiones de alimentación, viáticos, etcétera. Y bueno, estamos acá haciendo fuerza entre todos los bachilleratos de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires para obtener finalmente el reconocimiento, para que podamos tener títulos reconocidos y oficializados ante la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias, Adrián. Quería hacerte otra pregunta. ¿Cuántos alumnos tiene su bachillerato?
Y actualmente hay en total 20 estudiantes, entre primer y segundo año. las condiciones de nuestro bachillerato, hay muchas personas adultas de entre 30 y 50 años, donde tienen sus obligaciones también familiares, de trabajo, y a veces eso también hace que algunos no puedan seguir sosteniendo durante el resto del año la cursada, pero nosotros empezamos el año pasado y actualmente son 20 estudiantes.
Bueno, ¿influye mucho el no tener el reconocimiento para que puedan seguir viniendo más alumnos? ¿Influyó en algo el hecho de no tenerlo para la gente que estaba?
Y bueno, eso es algo que se habla bastante desde que se inicia. Todos los estudiantes al ingresar conocen nuestra situación y lo vamos tratando durante todo el año. Y bueno, muchas personas tienen ese miedo, como hablamos hace un rato, de que no sean reconocidos los títulos. Sin embargo, bueno, el bachillerato desde el año pasado sigue continuando y sosteniéndose con los estudiantes que confían en la lucha.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ya escuchábamos a Javier. Javier, hay mucha gente, mucha presencia, hay equipos como estudiante, estás apreciándote los micrófonos, con muchos compañeros que también vinieron con sus hijos, decíamos que vinieron muchas compañeras con sus hijos, que ahora están escapando a la sombra porque decimos a los oyentes, aquí en la ciudad de La Plata está saliendo el sol y está apuntando muy fuerte el sol aquí en la ciudad de La Plata. Pero bueno, escuchábamos ahí los testimonios. ¿Qué te deja vos estar participando en esta jornada de lucha por parte de los bachilleratos? Y lo que le preguntabas a los padres de otros bachilleratos, ¿no? Esa idea de lo que significa, esa idea de terminar el secundario y de exigir tus derechos porque estás aquí para que se reconozcan estas experiencias y puedan tener un título formal.
Y bueno, yo acá, como me preguntabas, estamos con un montón de compañeros, muchos con chicos, y bueno, lo que nosotros pensamos, muchas veces se te viene a la cabeza, voy a terminar el bachillerato, voy a estar 3 años, y después no voy a tener un título porque no está reconocido. Para eso mismo es la lucha, para eso estamos acá cortando y tratando de que alguien nos atienda, y bueno, nada, lo que queremos es eso, poder ser reconocidos y ver la manera de que sirva nuestro esfuerzo, porque somos todos trabajadores y muchas veces se complica como para estudiar en otros lugares. Y nada, es lo que esperamos de que finalice este año o el año que viene, cuando arranque el año, poder llegar a ser reconocido y que nuestra voz se escuche, sobre todo.
Bueno, ya escuchábamos a Javier, que está trabajando con nosotros aquí el día de hoy, está colaborando, acompañándonos.
Fernando,
nos falta la mesa nada más, Javier, nos falta la mesa.
Fernando, no sé si podríamos dialogar unas palabras con Javier.
Sí, te paso tranquilamente con el compañero, que se queda a cargo del aire. Más, pueden cerrar ustedes el bloque. En el estudio está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, así que va a dialogar contigo, que quiere hacerte algunas preguntas. Y también estaremos, ahora tomo yo la parte de producción y traigo algunas entrevistas, ¿le parece, Javier?
Listo.
Bueno, en los estudios está Cecilia, aquí Javier Ramayo. Hola.
Hola, Javier. Primero, felicitarte por el excelente trabajo que realizaste. Y segundo, particularmente vos sos estudiante, alumno de lo que es el Bachillerato Popular El Cañón. ¿Qué es lo que te impulsa a vos y estudiar dentro de lo que es el bachillerato y principalmente las diferencias que hay entre la educación que hay hoy en día, el sistema educativo, y lo que es la educación de un bachillerato popular?
Y hay mucha diferencia en un bachillerato a una escuela común, digamos. Yo el año pasado estuve, te lo puedo contar por experiencia,
sí.
El año pasado estuve cursando en un colegio del Estado, digamos, y era muy distinto porque en un bachillerato tenés el apoyo de distintos profesores. Quizá para una materia tenés 2 o 3 profesores y nada, es como que te ayuda más como adulto, como para poder agarrar y entender las cosas. A veces es difícil en una escuela del Estado por el tema de que tenés un solo profesor y a veces no se te escucha. En cambio, en un bachillerato podés tener una asamblea, podés hablar con los docentes, o sea, podés aportar ideas, se te escucha. Y, digamos, es como que se hace valer la democracia tuya, ¿sabes? O sea, vos opinando como para como para los demás, como para un aporte de progresar en colectivo con todos sus compañeros, digamos.
Javier, ¿vos cuándo egresarías de lo que es el bachillerato popular?
¿Cómo?
¿Cuándo egresarías?
Hola.
¿Cuándo egresas? ¿Me escuchás, Javier?
Sí, te escucho.
¿Cuándo egresarías del bachillerato, el cañón?
¿Cuándo ingresarías?
¿Cuándo terminarías? ¿Cuándo finalizarías de cursar?
Ahora, este año terminaría primero y el año que viene segundo y tercero, dentro de 2 años, digamos.
Claro, también esta diferencia, ¿no? El secundario son 3 años y el secundario, en lo que es la educación que está establecida, el sistema educativo que está establecido en lo que es Argentina y principalmente Moreno también, es que está secundaria básica, que son 3 años, y el polimodal, que son otros 3 años. El bachillerato popular son solo 3 años para adultos y jóvenes, no solo para adultos, sino también hay adolescentes que pueden participar de la educación de un bachillerato.
Claro, sí, nosotros también, o sea, no es solo adultos, también hay jóvenes. Y lo bueno de poder relacionarse con las personas más jóvenes es de aportar un poco de experiencia, de por qué es necesario estudiar, de mostrar, para eso mismo sirven las asambleas. Por eso de lo que yo decía es de poder aportar ideas, quizás de hablar con tus propios compañeros que quizás son más jóvenes que vos o quizás son más grandes que vos y poder tener un intercambio de ideas y poder expresar de por qué se necesita el estudio. Más que nada, de ver lo importante de lo que es el estudio. Digamos, en otros lugares quizás no se habla tanto de eso. Y quizás eso es muy importante como para un incentivo para poder seguir estudiando. Eso es lo que ayuda, ¿no? Lo que te da fuerza día a día cuando venís cansado de trabajar o quizás te dan ganas de dejar y vos quizás tenés otros compañeros que vienen y te apoyan y te dicen que por qué sería importante terminar.
Claro. Javier, vos me hablabas de la diferencia entre lo que es la educación pública y lo que es la educación dentro de un bachillerato. ¿Hay una diferencia también en los contenidos que se dan en la educación pública y un bachillerato?
Sí, hay. El tema, mucha diferencia no hay en tema contenido. Lo que hay es en la forma de enseñar. Porque quizás en una escuela pública, como te decía vos, para cada materia tenés un solo profesor. Y quizás en una clase no podés llegar a entender todo y quizás teniendo un solo profesor no hay la posibilidad de que otro te lo explique. En cambio, teniendo 2 o 3 profesores o quizás muchos compañeros, es distinto porque tenés más posibilidades de entender lo que son los contenidos, de quizás explayarte un poco más en los contenidos y está bueno. Está bueno porque es como que te anima. En cambio, quizás vos vas a una escuela que tenés un solo profesor y en un día vos tenés una materia y no entendiste y quizás venís al otro día y también pasa lo mismo, no seguís entendiendo y quizás el profesor no tiene tanta posibilidad de estar explicando alumno por alumno. En cambio, en el bachillerato es distinto. Es más el trato de persona a persona.
Bueno, Javier, muchísimas gracias por la explicación y por haber trabajado hoy para lo que es FM Moreno.
Listo, muchas gracias a ustedes.
¿Está Fernando por ahí?
Sí, ahora te paso con Fernando.
Dale, hasta luego, Javier. Bueno, escuchábamos a ver si podemos retomar la comunicación con Fernando. Fernando, no sé si estás ahí, ¿me podés escuchar?
Sí, escucho atentamente. Estábamos ahí dialogando con otro magistrado que luego se acercaron a hablar con nosotros mientras tú dialogabas con nuestro compañero Javier.
Bueno, Fernando, nosotros nos vamos a acomodar ahora y luego continuamos con lo que está ocurriendo allá, si pueden ingresar o no y cuáles son las medidas que van a tomar una vez llegado a lo que es la Secretaría de Cultura y Educación de la provincia.
Y por lo que te puedo decir, rectificar que no hay
ningún encargado del Ministerio de Educación en este edificio que está aquí en La Plata, lo cual dilata un poco la atención. Hay tres referentes de los bachilleratos en el edificio, pero que no consiguen que se los reciban, así que están empezando a cantar canciones con alto volumen por parte de todos los que integran los bachilleratos y están viendo la forma y la modalidad en la asamblea de ver cómo sigue esta lucha aquí en La Plata. Así que estaremos informando a las próximas salidas.
Muy bien, Fernando, hasta luego, esperamos más información. Bueno, ahora sí. Se fue Fernando, ahora vamos a continuar, vamos a esperar que luego de la asamblea que están reunidos, vamos a ver qué es lo que van a hacer, cómo van a continuar. Nosotros vamos a un tema, Cintia, y después regresamos con más información.
Prepara la matanza. Policía, chica, andarmese en la calle. Que se la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Y está que arde. Hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba el Kirchner y Dualde. El 19 y 20.
Del lado de los criminales. Del lado de los criminales.
Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información.
Queríamos compartir también con ustedes un comunicado de prensa de la CORDECAP, que es la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Ya habíamos realizado entrevistas cuando los medios alternativos, comunitarios y populares, no podían acceder a lo que es el pliego porque se exigía un monto. Y aún así, cuando accedan, puedan los medios que podían acceder a ese monto, que era algo exagerado, como 10.000 pesos o más, me dicen, es tampoco era seguro que accedan a las licencias porque eso iba a llevar una instancia de sorteo. Bueno, ¿qué está concursando el AFCA? Dice el comunicado de prensa. La Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, la CORDECAP, manifiesta que el Gobierno Nacional, a través del AFCA, organismo encargado de entregar próximamente las licencias de televisión digital a los medios de comunicación, lo está haciendo sin haber realizado el plan técnico previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los artículos 87 y 88. La misma fue promulgada a fines del año 2009 y daba un plazo de 180 días para realizar dicho plan, lo que de hacerlo significaría poder distribuir las frecuencias en iguales condiciones, lo que establece también el artículo 156. Afirma que, para el caso de las televisoras, de exigir un plan técnico no sería necesario concursar, ya que la cantidad de solicitudes de uso por soporte televisivo es menor a las frecuencias disponibles, muchas de ellas ocupadas ilícitamente por las empresas de telefonía y cables en usos privados. Asimismo, denuncian que están concursando canales en las que las frecuencias son públicas, entregándolas a los medios privados y a organizaciones sin fines de lucros, eufemismos en muchos casos, para enmascarar a las grandes fundaciones y organizaciones, como ya lo han hecho con el canal Construir, de la fundación precedida por el titular de la obra social de la UOCRA. Informó además que entre el 8 y el 16 se cierra el llamado a concurso público instituido mediante la resolución 686 del AFCA del 2011 para adjudicar 220 licencias a televisiones abierta digital. Reclaman, por último, firmar que seguirán reclamando porque se les dé este medio, a estos medios comunitarios, alternativos y populares, el derecho a la comunicación frente a cualquier exclusión por parte del Estado y los grandes multimedios, y acompañando asimismo los luchadores y los trabajadores de prensa de los medios comerciales. Firma la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular.
Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la...
Esta información, este comunicado, salió en la página, en la agencia de noticias ANRED, y nosotros continuamos, vamos a ir a la tanda de media hora y luego vamos a ver las resoluciones que se tomaron en la asamblea que mencionaba Fernando Ochoa desde lo que es La Plata, la Secretaría de Educación y Cultura.
Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza, chacarera del exilio. Transhumante es mi destino, esta copla que me lleva descanso por los caminos.
Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
No puedo más que agradecer, después de tanto enloquecer, por toda esta gran lección.
Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas.
Mujer ideal. Y sin embargo, no.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté
y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Maradona durísimo contra Batista.
La neurona.
Tenía cometas arregladas.
Epa.
Sí.
Yo cuando... ¿Para la primavera?
No, porque las cometas, antes se hacían combate de cometas.
Combate.
Peleaban, sí, pero
peleaban. Peleas de...
Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilet.
Claro.
Para cortarle el hilo, qué sé yo.
Ah, ¿se acuerda?
No se mancha, no se dobla, se escucha.
La neurona.
Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión.
Basta, basta, basta.
Basta de hambre y aumentos.
Basta, basta.
Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta.
Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebusca.
Busca tu mesa y disfruta lo que viene.
Bar Blues.
Tranqui, te la servimos bien fría.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano.
Con el corazón en la mano.
Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda. Porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto,
primero
segundo...
Espacio.
Estarán después, los candidatos, por último los hombres.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor.
Y bueno, continuamos con la información desde La Plata, que me dice que sigue trabajando todavía nuestro movilero provisorio Javier. Está trabajando ahí a la par de Ochoa. No sé si a la par, me parece que está trabajando mucho más Javier que Ochoa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Fernando, no sé si me escuchás o Javier, ¿quién está del otro lado?
Atentamente, Cecilia, estamos aquí con estudiantes del Bachillerato Popular de aquí de La Plata, así que vamos a estar hablando con los estudiantes. ¿Su nombre, compañera?
Vanessa Cuello.
Yo soy Elsa.
Roxana Díaz, del Bachillerato de Segundo Año.
¿Qué significa para ustedes estar hoy movilizarnos con otras experiencias de otros distritos, de otros lugares, con estudiantes, con docentes participando de esa movilización.
Eso para mí en lo particular es una experiencia maravillosa. Me siento orgullosa de participar en este espacio, de luchar por la socialización de los bachilleratos populares. Creo profundamente en la dignidad y si estudiar es dignidad, bueno, merecemos el título oficial y por consiguiente los profesores cobrar como corresponde.
Mañana desde Moreno y de otros lugares se ven a muchas mujeres y a muchas familias que han venido con sus hijos aquí, lo cual muestra el significado que tiene esta experiencia, que es poder terminar el secundario. La compañera recién informaba y nos daba detalles de lo que significa estar aquí en esta movilización. ¿Para vos?
Sí, también lo mismo. La verdad que una lucha enorme que venimos llevando hace casi 3 años y nosotros ya nos egresamos este año, así que queremos la oficialización de nuestro bachillerato y de los otros bachillerazos, así que vamos a seguir luchando. Sí, otra no queda, la verdad, orgullosa de estar acá y tener todos los compañeros que tengo, los profesores que siempre nos apoyan, estamos muy orgullosos de todos ellos, de la educación que nos están ofreciendo, porque la verdad que es un compromiso. Ellos tienen valores, tienen muchísimas virtudes y vienen a apoyarnos siempre en todo, y nosotros estamos acá apoyando este compromiso, porque queremos que nos oficialicen, porque lo necesitamos. Nos merecemos eso, que nos respeten, que nos valoren y que cumplan con nuestros derechos, con nuestro derecho a la educación.
Una de las cosas que siempre cuando hablamos con los estudiantes de los bachilleratos nos dicen lo difícil de romper la lógica que uno viene trayendo de las escuelas básicas, ¿no? De esa idea de el profesor delante del pizarrón, de la enseñanza. ¿Cómo se hace para romper esa lógica como alumno? Porque debe ser difícil también, imagino.
Bueno, a través de cambiar el modelo educativo, de ese modelo bancarizado que se guía por una estructura tan vertical. En el caso de nosotros, y que me consta otros bachilleratos, nos manejamos con un espacio totalmente horizontal, donde no hay jerarquías. En el espacio no tenemos una directora, no tenemos... Hay una relación especial que se crea y que motiva y contiene para seguir proyectando estudios y contener a los compañeros. Se forma realmente una familia.
¿Creen que va a haber una respuesta por parte de aquí del Ministerio? Porque se está pensando en movilizar a la Casa de Gobierno, porque hasta ahora nadie ha recibido a los bachilleratos que están desde temprano aquí.
Lo que creemos, y yo no sé si creo, yo espero que sea así, que de una vez por todas se cumplan con las promesas, que firmen de una vez, porque ya hace muchísimo tiempo que estamos acá, estamos ya cansados, digamos, de estar así, de que nos tomen el pelo, y si hay que mover a otro lado, moveremos. ¿Cómo tiene que ser? Me parece estamos.
¿En qué año están estudiando ustedes?
Tercer año, egresamos este año. Y lamentablemente vamos a salir no del bachillerato en el que yo estudié y orgullosa me sentiría de recibir el título, que es el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, sino con un título de otro bachillerato que a través de lucha ya ha sido oficializado. Quiero también dejar muy en claro que acá se está peleando por educación, no se está pidiendo por subsidios ni la milonga esa, simplemente por educación. Y si educación es dignidad, no veo qué movimiento oscuro, por qué tanta obstaculización a palabras ya comprometidas, en este caso del ministro Porto.
Es decir, algo que está diciendo la compañera es que el año pasado, mal no recuerdo, se habían acercado aquí, había un compromiso por parte de Porto, no está la firma. Sí, algunos magisterios tienen el reconocimiento, por eso algunos de ustedes tienen que acercarse al lugar para tener ese título.
Exactamente, sí, ya estaba el compromiso oficial. Lo que pasa es que voy a hablar, usar una terminología común, se fue de chamuyo. Todo verso, piloteando que era el mes que viene, el próximo mes, y rompe toda lógica porque es por educación, una educación organizada, popular. Lo que pasa es que no sé qué oscuro movimiento, si presupuesto hay ahí. Superar y está todo bien, ¿dónde está la plata para la educación?
Muchas gracias, compañero.
No, por favor.
Bueno, ahí escuchábamos a alumnas del bachillerato de aquí de La Plata, trabajo realizado por nuestro compañero Javier. Ahora estaremos buscándonos, si te parece, Cecilia, retomamos el aire ahí en el 90.1 y estaremos dialogando con algún referente de un bachillerato para que nos cuente el resultado, que no es un resultado óptimo. Nadie ha recibido los bachilleratos aquí en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y que se está pensando dirigirse a la Casa de Gobierno para hacer fuerte este reclamo y al estar estando en este espacio muchos funcionarios del gobierno de Scioli, se va a exigir que se pase por nuestra entrada ese reclamo por parte de la bachillerato.
Fernando, una pregunta. Me estaba hablando esta alumna de un bachillerato y docentes del bachillerato que mencionaban que hay bachilleratos que sí están oficializados. ¿Cuál es el impedimento para la oficialización de estos bachilleratos que están reclamando hoy? Más allá de la oficialización, la efectivización de los convenios, salario docente y becas estudiantiles.
El impedimento, básicamente debemos señalar esto, lo hemos vivido, no sé si recuerdas, Cecilia, cuando realizamos Nunca es Tarde y comenzamos un día haciendo un programa desde la Plaza San Martín, donde estaban los bachilleratos populares, haciendo visible lo que sucedía ahí en la Plaza San Martín. Luego, lo que ocurrió fue que se hizo un acto en el Club Los Indios. No sé si recordás, estuvo el ministro Porto, estuvo el diputado nacional Mariano West, se hacía la entrega de los diplomas de los bachilleratos reconocidos. Claro está que los bachilleratos reconocidos de ese momento en Moreno estaban muy cercanos a las políticas del gobierno nacional, lo que podría de algún modo explicar lo que sucede aquí. Estos bachilleratos ya desde el año pasado han exigido, han logrado ese acuerdo que se ha cumplido por etapa. La primera etapa fue para 10 bachilleratos reconocidos, por eso una de las alumnas explicaba, yo me voy a recibir este año, pero tengo que recibir el título de otro bachillerato.
Sí,
bueno, esta es la alumna que se vienen manejando, y por eso están exigiendo aquí los bachilleratos presentes, porque saben que el 10 de diciembre se empieza a cambiar no solamente la parte legislativa, sino los gabinetes. Ya se está hablando de muchos cambios en la gestión de Daniel Scioli, por ejemplo, se mencionaba que la cartera de cargo de Casal, de seguridad, se va a modificar después del 10 de diciembre. Bueno, también va a pasar lo mismo con la educación, por eso están aquí presentes los bachilleratos, para que Oporto recuerde y ponga la firma antes del 10 de diciembre.
¿No lo recibieron entonces en la Secretaría de Cultura y Educación?
No, por eso van a empezar a movilizarse, están empezando a juntar para marchar hacia la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, así que ahora esperemos el todo organizarnos. Así vas a poder hablar, Cecilia, con algún referente de los bachilleratos aquí presentes para que informen al resultado de esta jornada que por lejos está de terminar.
Muy bien, Fernando, entonces esperamos para poder ver cuáles son los resultados de la jornada del día de hoy allá en La Plata.
Bueno, entonces haremos eso, volveremos y estarás hablando con algún integrante de un bachillerato.
Muy bien, Fernando, hasta luego. Bueno, y ahí pasaba Fernando desde La Plata, la movilización que están realizando. Nadie los recibió. Están más de 40 bachilleratos de zona, de todas las diferentes zonas presentes ahí reclamando, bueno, esto que mencionábamos, la efectivización de los contenidos, salarios de los docentes y becas estudiantiles. Están reclamando, recordemos que estamos reclamando educación, decía una docente de un bachillerato. No estamos reclamando otra cosa, es un derecho. Nosotros vamos a un tema, Cintia, no sé si te parece, y nosotros y continuamos en Nunca es Tarde.
Propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. ¡Mierda! Estás escuchando
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Había dicho el compañero Fernando Ochoa, vamos a ver qué es lo que está pasando con los compañeros allá que están movilizando en la ciudad de La Plata, a ver si, como no los recibieron en lo que es la Dirección General de Cultura y Educación, qué es lo que van a hacer. Fernando, ¿me escuchás? Fernando.
Hola, Cecilia.
Bueno, contame, ¿qué es lo que van a hacer al final? ¿Se resolvió algo?
Y acá están empezando, Cecilia, te digo que no tengo mucha referencia porque hay mucho sonido y hay mucho ruido, porque están empezando a movilizar hacia la Casa de Gobierno. Pero nos encontramos con Fernando, una de las integrantes de un bachillerato, para que nos cuente cuál fue el resultado de esta movilización aquí en el Ministerio. ¿Lo recibieron?
Hasta el momento no lo hemos recibido, no se ha recibido, por eso justamente hacia ahora estamos tomando la decisión de marchar hacia la Casa de Gobierno, hacia la Gobernación, y ver si de esa manera podemos cortar la voluntad política de esta gestión que no lo quiere atender.
¿Y van a empezar a dirigirse a la Casa de Gobierno? ¿Creen que va a dar una respuesta?
Apelamos a eso y estamos esperando eso, por lo tanto, digamos, vamos a hacer el corte y meter presión en la calle para ver si nos reciben.
En este estudio está mi compañera Cecilia Rodríguez, que te va a hacer las preguntas correspondientes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿no los recibieron? ¿Qué es lo que van a continuar realizando? Están marchando lo que es Gobernación. ¿Ahí qué es lo que van a hacer?
No, la idea es ejercer presión, cortar la calle y sostener la movilización hasta que tengamos algún tipo de respuesta por parte del Ministerio.
¿Van a cortar la calle? ¿Van a estar, van a permanecer en el lugar? ¿Van a permanecer en el lugar entonces?
Sí, hasta volver después a la ministra y ver si nos reciben finalmente. Hay tres compañeros que entraron y que no están atendiendo.
Bueno, entonces vamos a aguardar a ver cuáles son las respuestas que les dan y cuáles son las medidas que van a tomar ustedes como organizaciones y movilizados que están ahí. Muchísimas gracias por la comunicación.
No, no hay de qué, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Cecilia, ya escuchamos a Fernando, uno de los estudiantes de los bachilleratos aquí presentes, en esta coordinadora de bachilleratos populares, que se acercaron a puertas de aquí del Ministerio. Se está haciendo un graffiti, aquí estamos en la puerta del edificio público, donde se acogen a movilizarse los bachilleratos hacia la Casa de Gobierno a cargo de evaluador Daniel Scioli. Bueno, este ha sido el trabajo desde aquí. Cecilia, debemos agradecer mucho a Javier, que ha trabajado en la producción, y más. Fue uno de los encargados a que el ruido de tambores se interrumpa y puedas dialogar con Fernando, el referente de la CFEATO. Así que estamos aquí en La Plata, con un fuerte trabajo de la producción, fuerte acompañamiento también de los bachilleratos. Estuvimos aquí en la calle, en la ciudad de La Plata, con esta lucha de los bachilleratos populares.
Muy bien, Fernando, excelente trabajo. Nos veremos aquí entonces. Hasta luego.
Hasta luego, Cecilia.
Bueno, y ahí pasaba Fernando Ochoa con el resultado de la movilización. Más arriba, me dice acá Rubén Bustamante, que se quedó y que ha preparado unos audios para compartir con nosotros. Nos quedan sin unos 8 minutos nada más, así que vamos a ver qué es lo que trajiste, Rubén.
Unos audios de Fernando Ochoa en otra movilización.
Ahí está.
Unos audios de Fernando Ochoa en otra movilización. No,
pero que se escuchen bien.
No, se escuchan bárbaro. No, se escuchan bárbaro. La verdad que hacha y tiza ustedes, ¿eh? Hacía mucho que no me quedaba en Nunca es Tarde. Me han sorprendido qué evolución. Me ha sorprendido Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez.
¿Para bien o para mal?
Me ha sorprendido la relación. No, con eso, tomalo para el lado que te convenga.
Para bien.
Bueno, dale. No, la intervención anterior, en el borde de la primera hora del programa, hablaba contigo y tratábamos de informar a la audiencia que una de las discusiones que se está dando y un debate serio y cierto, no sé si maduro, tiene que ver con el sinceramiento de la planta de personal. Esto es un sobredimensionamiento que se ha generado en los últimos años por acuerdos políticos, por decisiones de carácter netamente ejecutivo, o en todo caso voy a decir un 90% ejecutivo, el resto queda en el acuerdo político de aquellas agrupaciones históricas del peronismo que están en el Consejo Deliberante y Andrés Arregui y Mariano Hues, pero la realidad presupuestaria le marca a Hues la necesidad de hacer un recorte de personal, esto es echar gente, ¿verdad?, para administrar los recursos que son pocos. Y es curioso porque si uno atiende y recepta lo que se está diciendo es, en un país, en un modelo nacional que crece con recursos, falta dinero en los municipios, falta dinero en la provincia de Buenos Aires, más allá que los dibujos contables son dibujos al fin. Si te parece, vamos a compartir un pedacito del audio de la charla que tuve en el día de ayer con Carlos Benítez, que ingresó al Consejo Deliberante, es concejal electo por el Partido de la Victoria, que integra el Frente Justicialista para la Victoria. Lo digo así porque en una charla muy sincera, Benítez me decía que el origen de ellos efectivamente tiene que ver con la organización social, con la agrupación John William Cook. Pero después, en el desarrollo, se debatió, se analizó la necesidad de intervenir e incidir más en política. Por lo tanto, ahí dan el paso de organización social al partido político, que es el Partido de la Victoria, y del Partido de la Victoria componer el Frente Justicialista para la Victoria. Por lo tanto, se lo decía Benítez, son parte del gobierno, son el gobierno. En este marco, el primer audio para compartir en la tarde de hoy es el siguiente.
Tengo en claro, como buen peronista, que el mejor peronista es aquel que trabaja y que la planta municipal debe ser para los trabajadores municipales, para aquellos...
Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde.
Vamos a poner el audio 1, no el de Contreras, bueno, ahí es un adelanto de lo que vamos a escuchar mañana en Recorte Informativo, el 1, el audio número 1 de Carlos Benítez, que tiene que ver con lo siguiente.
No, la Argentina hoy no está en discusión.
Muchas gracias por la respuesta.
Nosotros, claro,
porque si decimos que está en discusión es que estamos mirando otro canal y leemos otros diarios. Es decir, no está en discusión.
No está en discusión para las estructuras, digo, del Estado.
Para nadie,
bueno, vos sabés
para
que para nosotros, a mí en lo personal me toca.
Para el Estado no está en discusión.
Digo, ninguno de sus fueros, ¿no? O en ninguno de los estratos del Estado, sí. Porque hay que meterse con el Poder Judicial. Nosotros hemos hecho más de un intento. Al no poder transformar, por ejemplo, no te da la relación de fuerzas para avanzar sobre el eje de la reforma constitucional que necesitaríamos para que de hecho la Constitución lo reconoce, porque a través del Pacto de San José de Costa Rica, pero bueno, digo, transformar hacia el eje del bien individual o el bien particular por sobre el bien social, decíamos, bueno, avancemos sobre el eje del Código Civil, una reforma en el Código Civil. ¿Te imaginas que es realmente un peso pesado el Poder Judicial en la República Argentina, ¿no?
Decime, esta cuestión y la propuesta para charlar contigo, y lo haré con otros dirigentes sociales y también sindicales, porque he charlado con Lombardi, lo invité acá al programa, lo que es el aparato represivo. Vos sos un tipo formado, sos un cuadro político. Si se lanza el operativo Centinela y Gendarmería está en distrito, si se presenta la semana pasada en Cuartel Quinto la montada, ¿te genera algún tipo de contradicción? Es decir, la práctica de la bonaerense, la gendarmería la tiene. Se ha dicho desde algunos sectores sociales que los jóvenes no son peligrosos. Sin embargo, la práctica sí provoca en ellos esa aversión hacia el uniforme, que claro que hay antecedentes sobrados para tener esa aversión. ¿Tu interpretación sobre esto, cuál es?
Mi interpretación sobre esto es muy similar a la tuya en el marco de que uno la vive en carne propia, esa contradicción, es decir, uno siente el aparato del Estado, realmente discutiendo no tiene que discutir, ¿no? Ahora, eso implica una mirada desde el Estado, una transformación de la mirada del Estado y también de la sociedad, porque digo, ahora que nos hemos recibido de políticos, ¿no? Es decir, ¿qué político en la República Argentina no tiene que dar un discurso social que signifique... más cámaras, más patrulleros, más y no otra forma de la mirada o de abordaje de la problemática social, del conflicto social, ¿no? Uh-huh. Que está establecido, y sobre todo con los sectores juveniles, que es fuertísimo, ¿no? Yo trabajo cotidianamente en sectores juveniles y es tremendo lo de la relación con la fuerza de seguridad.
Nunca es tarde para empezar. Escuchamos la palabra de Carlos Benítez, que es integrante de, es uno de los nuevos concejales, una de las bancas que se renueva dentro de lo que es el Consejo Deliberante.
Destaco el reconocimiento de la realidad de Benítez, en tanto afirma algo que es objetivo: no está en discusión la propiedad privada, ni aún lanzándose la ley de extranjerización de la tierra, no está en discusión. Eso es contundente, por eso reitero y destaco esa objetividad al momento de analizar, aún en la pertenencia y la adhesión, claro está, al gobierno nacional, al gobierno provincial y al gobierno local. Y lo de Gendarmería es esto: él es profesor, es docente, trabaja con jóvenes, y lo que sucede con la policía y Gendarmería hacia los jóvenes es gravísimo, es elocuente. Por lo tanto, no hay operativo centinela superador de otros operativos o otras metodologías que aplican la fuerza de seguridad, sino que es la composición de todo el aparato represivo que cae sobre los jóvenes y que genera esa aversión a la que hacía referencia. El segundo audio de Benítez tiene que ver con la planta de personal, a dónde le pega o a dónde lo interpela que se vayan a despedir no sabemos a qué cantidad de trabajadores. Y Benítez reflejó lo siguiente.
Personal. Si lo hiciera la derecha, esto es un escándalo. Lo va a hacer el gobierno nacional popular que adhiere, ¿no? Mariano Güez a ese gobierno. Va a tener que echar gente. Vos lo sabés.
Esto es lo que se viene planteando. Uh-huh. Desde la campaña para aquí, una...
Coincidí que si lo hiciera la derecha es un escándalo.
Sí, seguramente.
Bien.
Sí, seguramente.
Agradezco tu sinceridad. Bueno, no lo hace la derecha, lo hacen ustedes. ¿Y entonces?
No, y entonces lo que hay que pensar es una... Me parece a mí, por lo menos desde la opinión más personal, ¿no?
Correcto.
No sé, dale. Si tan política. Uh-huh. Básicamente repensar el presupuesto municipal. Ese presupuesto municipal tiene que ser blanqueado en el sentido de presentar a la sociedad qué sucede realmente con los números municipales y a partir de eso construir mecanismos que impliquen el menor costo posible en el sentido de pérdida de puestos de trabajo o de lugares, es decir, cómo construimos a cada sujeto dentro del Estado municipal con una tarea que le corresponde y esa tarea en base de un proyecto político y de un programa de gestión que signifique que ponemos en movimiento la mayor fuerza de trabajo posible para mejorar Moreno. Digo, en esa línea intentaríamos trabajar. Ahora, lo que se está planteando claramente, lo plantea Mariano, lo están planteando varios actores del distrito, es que hay que reconocer que esa planta está excedida y que esa planta implica o necesita un sinceramiento y una reducción.
Bueno, entonces vamos a tener que esperar antes del 10 de diciembre y después del 10 de diciembre, cuando cambie el gobierno, los resultados y qué es lo que va a pasar con la planta de empleados municipales.
Una corrección, el gobierno no cambia.
Municipal.
Hay una continuidad. Municipal. Hay una continuidad.
Sí, hay una continuidad.
Es la continuidad que se inicia en el año 1995 con Mariano Güez. En el 2002 ingresa Arregui, luego que Güez va a trabajar a la gobernación con Felipe Solá. Se sostiene Arregui con el acompañamiento de todas las agrupaciones peronistas históricas y regresa Mariano Güez siendo un viejo joven.
Es el cambio burocrático que hay de...
Porque si vos decís que es un cambio burocrático...
Porque hay un cambio, se va Andrés Arregui a diputado nacional y Mariano Güez se queda como intendente.
Voy a insistir, no hay cambio, te diría enroque.
Un enroque.
Ahí está. Güez
coincido ahí.
Viene a la intendencia, Arregui va a la diputación nacional, lugar que Güez ostenta hasta el año 2013, ¿eh? Deberá renunciar a la banca como diputado nacional, o pedir licencia, no sé qué hará, asume la intendencia, y a la Cámara de Diputados va Andrés Arregui.
Así es. Bueno, Rubén, muchísimas gracias.
Qué jodido el día, ¿eh?
Por la información.
En todos lados, por donde viene. Jodido el día.
Bueno, si usted lo dice, está bien. vamos a finalizar el programa, nos vamos a despedir porque ya estamos un poco pasado de las 4 de la tarde. Llega, gracias Rubén por
no, haber, por favor,
porque
un gusto.
No me contestaste.
Ha sido un gusto.
No, igualmente. Dale. Bueno, continuamos, nosotros nos despedimos. Hasta mañana, que sí, va a estar el compañero Fernando Ochoa volviendo de La Plata. Los dejamos con la repetición de Recorte Informativo.
¿Puedo hacer una aclaración?
Luego, presento la sí. programación y después. Luego, La Neurona, continúa Bar Blues y finalizando la jornada, Tratar de Conquistar al Mundo. Sí, Rubén Bustamante.
¿Dormiste poco?
Muy poco.
Bien, primera cuestión para aclarar a la audiencia, ¿no? Porque tiene que ver con el resultado final. Y lo segundo, aclaro que la voz de Contreras fue por un error mío, ¿sí? Por eso salió Damián Contreras. No aclaré a la operadora de turno que no debía ir ese audio. De allí la confusión, lo aclaro. Me parece importante para seguir siendo amigos.
A mí también, muy bien. Bueno, ahora sí nos despedimos.
Chau.
Chau.
Me cansas.
Hasta mañana. Me cansas. Hasta mañana.
La vi doblar despacio tu soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi quemar el agua.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan,
se tantean, se juntan,
se estrangulan,
se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan,
se sueldan
y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.